todo lo que se produzca en Venezuela le sea muy difícil competir con los productos importados.
Claro, porque claro. Pierden competitividad.
Tienes una estructura de costo más costosa cuando la llevas a dólares.
Claro.
Pero la
Este podcast llega gracias a Supercable. Acceso a internet, aunque no tengas luz. Velocidad garantizada. Conexión simétrica. Velocidad de carga igual a velocidad de descarga. 99.9% de disponibilidad. Eso es V-Point de Supercable. Acceso a internet 100% por fibra óptica. Experiencia de navegación como nunca antes la habías experimentado. Ya disponible en Caracas. Pregúntale a quien ya lo tiene. Este servidor ya tiene Bitcoin de Supercable. Gracias a quién más llega este podcast, Farías.
Tertulia y Dinero llega gracias a Clave Ganadera, la conexión sostenible y rentable que genera ganancias compartidas con triple impacto.
Gracias a nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, que es una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional en Venezuela. Venezuela Cargo Broker se encarga de toda la logística, desde el momento que usted coloca la orden de compra de la mercancía hasta que esa mercancía es despachada, se almacena, se transporta y llega a donde usted lo ha dicho. Son líderes en el mercado nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, movilizando más de 4.500 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Así que si usted necesita importar, exportar, la clave son los amigos de Venezuelan Cargo Broker, quienes lo pueden ayudar a realizar el proceso en óptimas condiciones.
Magnífico. Y por si fuera poco, llega también gracias a Habitu Inmobiliaria. El primer requisito para invertir es estar informado y nuestros aliados de Habitu Inmobiliaria tienen la mejor información del mercado inmobiliario. Con más de 10 años de experiencia, 800 operaciones registradas y presencia en Venezuela y México, Habitu Inmobiliaria es la mejor opción para alquilar, comprar o vender tu inmueble.
Gracias también a nuestros clientes de BanPlus, que tienen la cuenta en divisas de su negocio, cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta a nivel nacional y en bolívares con cargo a la cuenta Divisas Plus. Así no hay complicaciones para pagar comida, para renovar inventario, para hacer gastos de viáticos, todo eso lo puedes cubrir con Divisas Plus de BanPlus, siempre a la mano.
Buenas, buenas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Hoy, Asdrúbal Oliveros, traemos dos temitas. ¿Por qué el sector servicios profesionales está creciendo en Venezuela? Era algo que conversábamos en el trascámaras y, bueno, lo vamos a discutir en el capítulo de hoy. Y como segundo tema, ¿qué son los negocios estacionales y cómo funciona la planificación en estos negocios? Ejemplos de negocios estacionales, el negocio de los útiles escolares, la Navidad, incluso el béisbol venezolano es un negocio estacional. ¿Por qué el sector servicios profesionales está creciendo, Asdrúbal? Te lo pregunto no solamente porque lo conversábamos antes, sino porque me quiero convertir en consultor a tiempo completo.
Oye, qué bueno, pero vas a hacer competencia mía, ¿no? ¿Cómo puedes decir?
Yo me dedico... tú no tienes competencia, Yo me voy a dedicar a otros temas, parecidos pero no lo mismo.
No, buenísimo. Mira, el sector servicio empezó a cobrar dinamismo... Yo te diría a partir del año 2020 que empezamos nosotros a ver un crecimiento importante de esta categoría. Nos estamos refiriendo principalmente a servicios profesionales que abarcan principalmente pequeñas empresas, pequeñas estructuras de emprendimiento y trabajadores por cuenta propia, como ingenieros, odontólogos, médicos, contadores, abogados, economistas, ¿verdad? Que, bueno, tienen, que laboran por su cuenta, ¿no? Este es un sector que ya, como dije antes, de 2020 viene creciendo. El año pasado apareció en el top 10 de nuestros sectores líderes, repite este año 2023 y más, aparece ya en el top 3 este año como increíble, uno de los sectores que más crece casi 10% comparado con el año pasado. La razón, varios factores, uno de ellos es la dolarización. Fíjate que al final la dolarización, que tiene ventajas y desventajas, eso lo podemos hablar en otro capítulo, lo que ha implicado la dolarización para Venezuela, pero una de sus desventajas, voy a empezar por allí, es que hace que todo lo que se produzca en Venezuela le sea muy difícil competir con los productos importados.
Claro, porque claro. Pierden competitividad.
Tienes una estructura de costo más costosa cuando la llevas a dólares.
Claro.
Pero la otra ventaja es que obviamente en una estructura dolarizada tú puedes ajustar mejor tus tarifas y tienes, para el caso de los servicios, y tienes más capacidad de competir. Entonces, lo que nosotros hemos visto en estos últimos años es un ajuste importante en tarifas de servicios profesionales.
Okay.
Caso de medicina, citas médicas. Aquí ustedes recordarán, estoy hablando de área metropolitana de Caracas, que son datos que nosotros tenemos. Hace unos 4 o 5 años, una consulta médica en el área metropolitana de Caracas estaba entre $5 y $10 sí, por consulta. Hoy, en este momento, una consulta médica promedio en el área metropolitana de Caracas está en $45. Y en algunos casos puede llegar hasta $200,
sí, tal cual,
dependiendo del especialista. Entonces, eso es una mejora importante. Piense usted cuánto costaba hace 5 años un tratamiento odontológico, ¿no? Ortodoncia, una limpieza. Sí, cuánto costaba un examen médico, un perfil 20. Entonces, haya habido un ajuste importante, una operación, bueno, ni hablar de los servicios médicos. En el pasado, pues, las operaciones eran muy, muy baratas. Venezuela siempre tuvo unas operaciones muy baratas y ahora no. O sea, más bien están incluso por encima de la región en muchos casos. Cirugías muy simples y comunes, como una cesárea, por ejemplo,
sí,
tienen hoy unos costos bastante elevados. Entonces, el sector servicio ha podido ajustar de forma más agresiva sus tarifas que quien produce, que enfrenta una competencia. ¿El sector servicio enfrenta competencia? Sí, pero es más difícil de sustituir. Y yo siempre en mis conferencias pongo este ejemplo para que la gente entienda de qué hablo. Cuando tú, digamos, te compras una refresco, para no usar ninguna marca, un refresco nacional y este se encarece, tú no tienes ningún complejo en sustituir esa cola negra nacional por una cola negra importada.
Claro.
No tienes ningún complejo. Pero intenta sustituir tu médico de cabecera.
Es decir, tu cardiólogo.
El cardiólogo que te ha visto todo pediatra, este tiempo, que, bueno, al final, en mi caso, bueno, mi cardiólogo es muy particular porque él más bien me tiene que pagar a mí. Porque él, la consulta es 45 minutos preguntarme por el país y 15 minutos el escaneo, el perfil 20, ¿qué tal? Está muy gordo.
Me baja, la cuenta.
Bueno, pero ese es otro caso. Pero sustituir a tu médico con el que tú has desarrollado una relación de años, a lo mejor vio a tu mamá, a tu familia, claro, por uno nuevo, empezando por la ficha esa que tienes que llenar, que es un fastidio, que si usted tiene diabetes, que si tiene antecedentes, yo odio esa ficha
de los
hospitales, la historia. O sea, tú no es que es imposible, pero es más difícil que en un bien.
Sí, tal cual.
Hay un
tal
otro
cual
tipo de relación. Pensemos, por ejemplo, cosas que podemos ver, tu contador que lleva las finanzas de tu empresa, tu consultor incluso, piensa en tu terapeuta.
Sí, hay costos de sustitución.
Tú tienes años con un terapeuta que te ha tratado, que ya tú le contaste, no, a mí de chiquito me pegaban y entonces yo, por eso que tengo esta frustración. Empieza de nuevo con otro terapeuta, a echarle otra vez los cuentos. Entonces,
entender
es más complicado. Todos estos ejemplos es para resaltar. Las mujeres, La peluquera que te aprendió a hacer las mechas con el color adecuado, como a ti te gusta.
Después que quemó, bueno, el pelo tres veces.
Te puedes subir un poquito, pero tú no te bajas. Es difícil que te mueves más. La gente termina persiguiendo a su peluquero o peluquero por toda Caracas. Yo, el que me corta el pelo, bueno, no, yo creo que él es medio conflictivo. Porque sigue cambiando de barbería. Y yo voy detrás de las barberías. Porque no quiero sustituir el barbero.
Claro.
Entonces, la sustitución de un servicio es más compleja que la sustitución de un bien.
Sí, tal cual.
No imposible, pero es más compleja. Por lo tanto, su capacidad de ajustar tarifa ha sido mucho más agresiva y hoy es un sector ganador. Es más, ¿cómo? Los ingresos de los cuentas propias, de los que trabajan por cuenta propia, son muy superiores a los ingresos de quien está
promedio, empleado. Por supuesto.
Y esto aplica a alguien que está fuera de servicios profesionales, porque toda la estructura de trabajadores informales, no profesionales, como plomero, electricistas, carpinteros, no entran en esta categoría, pero esos también están teniendo unos niveles de ingreso importantes, claro, que también están creciendo. Entonces, por eso es un sector ganador en esta coyuntura y por eso mucha gente prefiere trabajar por su cuenta.
No, y a mí me parecía...
Para cerrar la idea rápido, claro, no se me olvide... Tema clave acá, bueno, también hacerte tu nombre, construir tu red, lo que llaman los americanos, tu networking, no es algo que logras de la noche a la
mañana. Claro, claro.
Entonces, esa es la parte, vamos a decir, la historia no bonita que hay que contar, ¿no? Tú empiezas, sobre todo un recién graduado, y construir su nombre, hacer su carrera, tiene que tener mucha paciencia porque es un proceso que no es sencillo y no es rápido.
Sí, no, y cuidar también esa publicidad boca a boca, ¿no? Que al final del día, la primera publicidad del mundo y en estos contextos, en estas economías tan pequeñas, y cuando tú estás empezando, terminan trayéndote como esa cantidad de clientes críticos que tú necesitas.
Cuando tú decidiste meterte a consultor, ¿tú te habías evaluado todo esto? Yo te dije.
Nada de eso, Asdrúbal, nada de eso. Ajá. Empírico.
¿Y ahora
empírico.
¿Qué te
parece? Bueno, hoy me ayuda, hoy hago mi planificación.
Tiene más incentivo.
Por supuesto, por supuesto. No te creas tú que con Tertulia y Dinero desde la primera temporada son los que nos oyen y nos ven los que han aprendido. Aquí, claro, yo aprendí un montón. Y tú te ríes, pero yo estoy seguro que tú has aprendido un montón también.
Yo he aprendido bastante también, claro.
Y más de una mala costumbre se nos ha pegado. Mira, lo de servicios profesionales para mí era contraintuitivo, porque siempre me ha parecido que es como algo discrecional, ¿no? ¿Quién? O sea, al final un odontólogo o incluso un consultor, o bueno, tú en la medida que sea... una situación que tengas que no puedes postergar, lo utilizas. Pero al lado de sectores como alimentos y medicina, sí, no pareciera, ¿no? Y sin embargo, ahí están los datos.
Tú sabes que la prioridad es relativa. Y al final, bueno, si tú tienes una enfermedad crónica, ese médico es clave para ti.
No, y eso es prioritario.
Si tú, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sobre todo, que privilegian el tema del cuidado personal, que es un gasto importante para el sector femenino, bueno, una buena peluquera, una buena manicurista es súper importante.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, al final depende
mucho también... En mi presupuesto hay partidas de eso, ¿no?
Bueno, depende mucho del target al que estés dirigido, con el que estés trabajando.
Presupuesto familiar, hermano. Partida para peluquera.
Ah, sí. Tienes que hacer, claro.
Bueno, ¿qué voy a hacer?
Es lo que toca.
Ok, creo que quedó claro, creo que explicamos el tema de lo que te decía, de lo contraintuitivo, ¿no? Interesante el tema de los servicios profesionales.
Para cerrarle un consejo para mí muy importante para quien, bueno, a lo mejor le llame la atención, trabajar por su cuenta, a algún profesional que esté empezando, escoge muy bien tu nicho y especialízate, porque vas a tener mucha competencia. Hay muchos odontólogos, hay muchos terapeutas, hay muchos médicos, hay muchos manicuristas, pero escoge un nicho específico, escoge algo sobre el cual destaques y construye a partir de ahí.
Magnífico. ¿Qué son los negocios estacionales y cómo funciona la planificación en estos negocios? ¿Por qué? Porque tú trabajas, yo me acuerdo cuando yo me fui, después que me gradué de bachiller, estuve en Canadá un año y allá...
¿De Anaco para Canadá?
Bueno, imagínate tú, y no hablaba inglés.
Ah, bueno.
Los trabajadores de la construcción, habían trabajadores de la construcción que priorizaban trabajar en invierno y trabajaban 4 meses al año, en Toronto, en Vancouver, en Quebec, porque la hora se pagaba 3-4 veces más. Entonces, esto, casualmente tuve un amigo que trabajaba en construcción, canadiense, y él me dice, no, yo arranco en noviembre a principios hasta marzo. y ya. Y el resto del año el tipo paseaba, no sé qué, visitaba a la familia. Para él era una especie de trabajador estacional, más allá que en el verano, bueno, también pudieras trabajar la construcción, ¿no? Ahora, estos negocios que tienen un boom o un pico durante una época del año y el resto del año, digamos, no tanto. Ejemplo clarísimo, Navidad. Una venta de artículos.
Los vendedores de pino de las Mercedes.
Tal cual, tal cual. O incluso los útiles escolares, porque bueno, una librería está abierta todo el año, pero
el plato navideño.
El plato navideño, el béisbol venezolano, el estadio. Ahorita está octubre. Ahorita viene, estamos en el béisbol ya. Y
los útiles escolares.
Y uno pasa, te digo, los muchachos de producción.
Los trajes morados, los crucifijos y los rosarios, las estampitas de Semana Santa.
Para Semana Santa.
La gente se vuelve religiosa. La gente se acuerda de Dios en Semana Santa.
Y en diciembre.
Más o menos.
Ok, ¿qué son? ¿Qué son esos negocios estacionales?
Bueno, justamente, yo creo que con los ejemplos lo hemos definido bastante bien. Son negocios cuya actividad está focalizada en una época determinada del año y dependen de esa actividad, bien sea una época o bien sea una fiesta específica, porque tú tienes, por ejemplo, incluso elementos ligados a negocios a San Valentín,
claro,
al Día de la Madre.
Halloween,
de hecho,
Halloween.
Si tú no lo sabías, en Venezuela, después de la temporada de Navidad, el momento de mayor consumo en Venezuela era el Día de la Madre, muy fuerte. Era una época clave. Recuerda, por ejemplo, se me va a caer la cédula, pero los que tienen un poquito más de año, recuerdan que las promociones más intensas de las telefónicas, ¿verdad? Era Día de la Madre, ¿verdad? Que sacaban teléfonos y minutos y hacían feria.
Sí, sí.
Bueno, entonces ese es un negocio. ¿Qué amerita un negocio estacional? Primero, conocimiento claro de tu nicho. Es decir, yo vendo útiles escolares, tengo que entender muy bien qué está demandando la gente, qué útiles, cómo son el tipo de pantalones que compran los padres, las camisas, porque tienen unas características especiales.
Sí.
Los colegios te piden unas características especiales, el tipo de calzado para entender muy bien el tipo de producto, el nicho, la variedad y en el caso de Venezuela en este momento precios competitivos, planificar bien tu compra. Si tú sabes que esa temporada de escolar.
Sí,
empieza relativamente julio, pero fíjate algo, y hago aquí un inciso, la temporada escolar en Venezuela está empezando más temprano que antes, porque como hay un problema de poder adquisitivo, los padres están comprando agraneadito las cosas, es decir,
poco a poco,
y ya prácticamente desde junio están empezando a comprar, eso no ocurría antes.
Sí.
Esta era una temporada que estaba muy focalizada entre julio y septiembre. Ahora se puede ir desde junio hasta octubre.
Hasta octubre, claro. De hecho, en muchos colegios ya empezaron clases.
Tú tienes que planificar en función de que ya tú en mayo tienes que tener todo esto. Esto es importante porque muchas de estas cosas, igual en el caso de la temporada decembrina, muchos productos vienen importados, vienen desde China, por ejemplo,
sí,
y los ciclos de importación tienen su proceso. Fíjate que hace 2 años ocurrió en Venezuela con el tema pandemia,
2021,
que todas las cosas se atrasaron.
Bueno, no solo en Venezuela.
No, pero
fue
claro,
una crisis de cadena de suministro, bueno, a nivel global.
Y aquí hubo gente que pidió panetones y le llegaron en enero. Explícame.
¿No? A rematar los panetones.
Tienes que rematar los panetones. Tienes un error de planificación. Tú tienes que tomar en cuenta esas contingencias. Pero incluso influye en otras cosas. Por ejemplo, si estás ligado a ropa, a adornos, tienes que entender bien tendencias. Ah, no, es que al arbolito lo hacen ahora de una manera y a nivel internacional, yo de eso no sé, pero sé que influye y esto es lo que se está usando. Fíjate, claro, que a partir de hace algunos años se puso de moda eso de ahora que el papá, la mamá, los hijos se ponen una pijama,
claro,
y se toman una foto en diciembre.
Claro.
Ah, bueno, entonces es la compra de la pijama, tenerla disponible, cuándo la vas a traer. Entonces la moda también es un elemento central en un negocio estacional. Porque, bueno, en diciembre a lo mejor el tipo de adorno es diferente este año.
Sí, sí, sí.
Y si tú trajiste una cosa que no es lo que la gente está demandando, lo que está trendy, lo que se ve en TikTok, ah, bueno, te quedaste fregado porque no estás vendiendo lo que trajiste. A pesar de que tú tengas cosas de diciembre. Entonces, tema implica, parece fácil, pero implica mucha planificación. Y bueno, deporte también, entender un poco el ciclo, entender los equipos, ahí también, o sea, es el entendimiento de esto. Tienes que tener muy buena planificación financiera, porque vamos a suponer que tú tienes un negocio bien montado, con empleado, y se supone que tú generas el mayor, hablemos de temporada decembrina, para no complicarlo, pero aplica para todo lo demás. Tú generas tu mayor flujo de ingreso entre octubre y enero.
Correcto.
Perfecto. Y después muerto, porque ya la gente no se acuerda de
nada. Sí,
realidad.
Sí, tal cual.
Pero tú necesitas planificar, bueno, mira, lo que voy a traer, los contenedores. Entonces tienes que tener muy buena planificación de caja, muy buen financiero. Los negocios estacionales ameritan muy buena planificación, sí, de caja.
Ejecución.
Porque hay momentos donde tu flujo de caja se reduce prácticamente a cero. Tal vez una tienda de ropa no solamente vende ropa escolar, después vende otras cosas y se puede mover, eso también pasa. Pero si tú estás muy específico en ese nicho, es importante entender la dinámica de flujo de caja. En el caso de que tú vendas otras cosas, lo que tienes que cuidar es el inventario óptimo. Porque, ajá, yo compré demasiado ropa escolar y resulta que se me quedó fría. Y eso me afectó la compra de la temporada decembrina que sí, viene después. Cual, yo tengo cual. Que medir muy Mira. Bien los tiempos. Tiene sus particularidades, fíjense. Y aquí estamos hablando, pues, de algo, las cosas más básicas. Pero no, la gente cree que es fácil. Ah, este desgraciado vende nada más en diciembre y después se cuesta dormir. No. Tiene su complejidad porque tiene varios elementos que están allí.
Yo una vez me compré unas luces en China de esas que se ponían en los
jardines. ¿Y la pusiste a vender?
Hermano, las luces llegaron como el 12 de diciembre, 13 de diciembre. Vendí como 6 luces el primer año, después el otro año vendí otras poquitas ahí.
Lo ya, bueno es que terminé, no pasan tan de moda.
Terminé vendiendo las luces como el cuarto año. Eso fue uno de mis... vamos a hacer un capítulo de emprendimiento frustrado.
Claro.
Pero ese fue uno de mis emprendimientos frustrados. Claro. Terminé 4 años para vender esas luces. Claro. Ya en el último año no prendía.
¿Tan? Si no tienes bien los temas de negocio, es importante extenderlo. O sea, los negocios estacionales tienen estas particularidades, pero los que están ligados sobre todo a ciertos momentos, el tema moda y tendencia impacta mucho. Porque siempre se impone algo de diferente en determinado año, algún tipo de calzado,
claro,
algún tipo de cuaderno. O sea, hay cosas que tienes que tratar de asomarte, porque si no te puedes quedar frío si tú no lo estás trayendo.
Tal cual. Mira, una pregunta para cerrar antes de darle el pase a Farías con la píldora. ¿Tú ves factible o crees que tiene sentido que un solo factor económico o emprendedor o empresario, como lo quieras llamar, pueda estar en la ola de distintos negocios estacionales al mismo tiempo? Es decir, vende en Navidad en el último trimestre del año, vende para Carnaval y, no sé, Semana Santa, bueno, luego útiles escolares. Sí. Lo digo porque nosotros en Tertulia y Dinero siempre hemos hecho énfasis como en ese core de negocio, ¿no? Como, mira, concéntrate en lo que sabes.
No, mira, yo te diría, depende. Es que varias cosas. Es difícil si tú no tienes una estructura. Ahora, si tú eres una cadena que vende ropa, probablemente te muevas en varias temporadas.
Claro.
Eso sí, y ahí sí tienes que hacer tu planificación. La Magnífico. Ropa para verano, entonces son trajes de baño, y a la par ropa de colegio, y después sí, diciembre, sí. Ahí es distinto. Pero
o si vendes hogar.
Pero si tú eres a lo mejor una estructura más especializada, probablemente te cueste mucho meterte claro. en todos los nichos, porque, wow, tienes que tener niveles de planificación importantes, ¿no?
Sí.
Pero generalmente en este tipo de negocio la gente se dedica a algo muy, muy específico.
Esto me surgió, o sea, la pregunta me surgió.
A veces pasa, mientras... perdona para que no se me vaya
tranquilo,
la idea,
tranquilo.
Pasa que alguien tiene un negocio, tiene una carpintería, y en octubre se pone a vender pinos y cosas de diciembre, porque agarró ese boom, eso
claro,
también ocurre.
Claro.
Como no. Tú con las luces.
Ajá, pero 4 años me tiré para vender.
Claro.
Mira, no, esta pregunta me surgió mientras conversábamos porque yo recuerdo que cuando estaba niño había gente que vendía, no sé,
claro,
fuegos artificiales.
No, y hay gente que hay gente que
en Carnaval
en noviembre, bombita. Hay gente que cocina muy bien, por ejemplo. Y en noviembre empieza a vender hallaca. no es su trabajo, no vive de eso, pero sacó ese negocio, eso es estacional.
Y se gana
hay
una
gente
plata.
Que se le va muy bien las tortas negras, que amerita todo un elemento de planificación, porque tienes que amacerar eso con no sé cuánto tiempo de antelación,
sí, sí.
Y las vende. Hay chamo, eso también se ve mucho, y eso es un negocio estacional, que tiene los trabajos de verano,
sí.
En campamentos, en diferentes dinámicas.
Sí, sí, sí,
y
cierto.
Es un tema estacional. Entonces, sí, o sea, hay diferentes matices ahí.
Buenísimo. Nada que agregar, Asdrúbal. Creo que bueno, es momento de darle
que hable el señor José Miguel.
A nuestro querido contertulio José Miguel, que ahora en esta temporada se dedicó a hacer píldora nada más.
Sí, es lo único que hace.
Qué fácil,
¿no? Lo vamos a llamar el laboratorio.
José Miguel, adelante.
Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el pase. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy rápidamente, entendiendo las conversaciones que hemos tenido y todo el tema del desarrollo de los servicios profesionales y las diferencias que puede haber entre ser el negocio de una persona siendo autoempleado y un negocio de 5, 10, 15, 50, 100 empleados, creo que es importante entender que los principios fundamentales, esas verticales para un manejo de negocio, seamos autoempleados o seamos dueños de una gran corporación, usualmente son intransferibles, siguen siendo los mismos, ¿no? Independientemente de la escala, independientemente de la geografía donde se desarrolla. Y pensando en un libro, en un manifiesto, en algo pequeño que sea funcional, que sea práctico, pero que también tenga una visión pragmática para la persona que lo quiera aplicar, me vino a la mente este libro que compré hace poco, Anything You Want, de Derek Sivers, quien tiene una historia muy curiosa. Derek Sivers es un músico que a finales del siglo pasado, justamente antes de la burbuja.com, quería y tenía intenciones de vender sus CDs en línea, mejor dicho, tenía intención de vender sus CDs en general, y se dio cuenta que las redes de distribución eran extremadamente complejas, por lo cual dijo, voy a crear un sitio web para vender mis propios CDs. Sin querer hacerlo como emprendedor, sin querer hacerlo como dueño de un negocio, se dio cuenta de que luego sus amigos músicos, los amigos de sus amigos músicos, tenían el mismo inconveniente. Y luego de identificar ese pain point, creó esta propuesta de valor y empezó a desarrollar una propuesta que al final del día terminó vendiendo por unos cuantos millones de dólares. Pero más allá de la historia de Derek Sivers al frente de CD Baby, el nombre de su empresa, las lecciones que comenta en este pequeño libro, el manifiesto Anything You Want, son brutales y fundamentalmente buenas para alguien que quiere comenzar un negocio hoy. Más allá de tener un business plan, más allá de entender de negocios, de leyes, de tener un MBA, creo que las lecciones que deja este libro para alguien con una visión pragmática, práctica y que quiere entender verdaderamente cómo satisfacer una necesidad de un cliente, independientemente del área en el que se encuentre, es un libro que deja muchas y muy buenas lecciones. Échenle un ojo. Lo más divertido de este libro es que es extremadamente corto. Véanlo, menos de 100 páginas y puede ser extremadamente bueno para una persona que quiera arrancar un negocio hoy. Así que nada, les doy el pase nuevamente a Caracas y nos vemos pronto por allá seguramente. Chao, chao.
Muchas gracias, José Miguel, por la tradicional píldora y por tu participación. Hemos concluido otro capítulo de la temporada 8, Don Asdrúbal.
Qué bueno.
Adelante con las redes sociales.
AR Oliveros en Instagram y Twitter X, @ tertulia guión bajo o piso dinero en X o Twitter, @ tertulia dinero en Instagram, y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Tertulia y Dinero en YouTube. Suscríbanse, activen las notificaciones para que sean los primeros en ver todo el contenido que aquí se genera.
Por acá, @ Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. Esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Chau, chau. Se les quiere mucho.